Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de En la Onda Digital. Hola Juan, ¿cómo vamos?
Hola Camilo, muy bien. Acá preparados con grandes temas supremamente interesantes para todos ustedes.
Bueno, y vamos a arrancar con algo de la continuación de la noticia de Windows 11. Y para los que se estaban preguntando si hay que pagar por ella, pues bueno, les cuento que esta actualización es totalmente gratuita y la podrán obviamente obtener todos los usuarios de Windows 10. Además de esto, vamos a hablar sobre algo muy importante que también están preguntando muchos de los oyentes y son los requisitos mínimos de Windows 11.
Así es, Camilo. Hablemos, por ejemplo, del procesador. Debe tener 2 o más núcleos que corran a 1 GHz. También debe tener mínimo 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, gráfica DirectX 12, pantalla de 9 pulgadas y una resolución HD.
Claro que sí, Juan. Mira que esos requisitos no son, digamos que nada del otro mundo, y la mayoría de laptops que se compraron o de PCs que armaron alrededor del 2015 para acá, pues cuentan con esas características. Entonces, bueno, yo creo que la gran mayoría de personas pueden estar pensando en esa gran actualización.
Sin embargo, también muchos computadores que no tengan este tipo de requerimientos, igual lo va a dejar hacer, pero va a avisar que pues no es recomendable.
Claro que sí, Juan. Bueno, ahora vamos a hablar de un apartado muy importante, y es que los de Microsoft han dicho que este Windows es el definitivo para todos los amantes de los videojuegos. El gigante norteamericano ha hecho hincapié en las características de Windows 11 que lo convierten en el mejor, oigan bien, sistema operativo para gamers del mundo. Y algunas de las características son el Auto HDR, que básicamente hace que los juegos se vean mucho más vivos, los colores mucho más impactantes, los efectos del agua y demás se ven mucho más bonitos. Y hay algo importante, y es que viene con el Direct Storage, que es una característica que trajeron los señores de Microsoft directamente de la Xbox X para PC, y lo que hacen es que los juegos cargan mucho más rápido y la velocidad, digamos, de procesamiento de los videojuegos va a ser mucho mayor. Además que viene con la nueva aplicación de Xbox que se llama xCloud, que viene obviamente todo incluido dentro del Windows 11. Además que todos sabemos que las consolas de Xbox y Windows funcionan con el Game Pass, entonces todos pueden pagar, digamos, con la membresía del Ultimate, tienen derecho a tener juegos para sus consolas de videojuegos y también para su Windows.
Aquí es muy importante destacar, Camilo, que tanto los software del mismo Microsoft como también los software de muchas otras empresas, pues con este anuncio, con la venida en esta nueva de esta nueva actualización, pues van a hacer los remiendos necesarios para poder ser compatibles con Windows 11.
Es correcto, Juan. Bueno, y ahora viene algo muy importante que estábamos todos esperando, y es el soporte para aplicaciones Android en Windows 11. Entonces, hace mucho tiempo no pensaríamos que podría ser posible, pero Windows ha llegado a un acuerdo con Amazon, y gracias a la tienda de aplicaciones, todas las aplicaciones, bueno, o la gran mayoría de aplicaciones de Android estarán disponibles en la App Store de Amazon. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así en la App Store? Claro, Windows 11 viene con su Windows Store, pero adicional a ello, las aplicaciones, por ejemplo, de Android hicieron una alianza con la App Store de Amazon, y dentro de ellas van a encontrar la gran mayoría de aplicaciones corriendo de Android. Además, lo más importante es que esas aplicaciones no son emuladas. Prácticamente están corriendo, o no prácticamente, están corriendo en tiempo real como un programa dentro de Windows. Entonces es una cosa maravillosa que vamos a poder tener como esa conexión entre los dos mundos que estaban tan separados, que era nuestro teléfono celular y pues obviamente Windows. Entonces una súper gran noticia.
Pues bueno, de verdad es que acá Windows 11 se viene con todo. Y es que también la parte estética es muy importante, porque también, digamos, en el 2010 se veía un cambio estético, pues a comparación del 2008 y 2007, pues que eran como bastante básicos. pero creo que Windows le va a apostar totalmente a la parte estética. Solo con el rediseño, por ejemplo, de los iconos, va a ser totalmente diferente. También los nuevos temas que vas a encontrar. Y, por ejemplo, el asunto del escritorio, porque a nosotros nos pasa mucho el desorden que tenemos en nuestro escritorio, que metemos ahí, mejor dicho, todo, como hay una colada de muchísimas cosas. Pues precisamente esta actualización nos va a permitir personalizar escritorios, digamos, personalizarlo exclusivamente para gamers, solamente para juegos. Y también te puede dar la opción de tener tu espacio también si quieres usarlo para algo académico, para la universidad o para el trabajo. Esto es una gran pues ventaja también que nos está dando Microsoft.
Bueno, Juan, y ya para terminar con las noticias de Windows 11, hay algo importante que son los Snap Layouts. Básicamente, cuando tengamos un programa abierto, alguno de multimedia o nuestro propio navegador, dentro de las características de minimizar y maximizar la pantalla, vamos a tener varias opciones para poder ubicar nuestros programas o nuestras pestañas en diferentes lugares dentro de nuestro monitor principal. Eso va a ayudar un montón para todas las tareas de todos los estudiantes profesionales, porque vamos a tener muchos programas, 4 o 5 distribuidos como queramos nosotros dentro de nuestra pantalla, para que el trabajo de multitarea sea muchísimo más efectivo.
Y bueno, Camilo, creo que nos quedó bastante claro muchas de las nuevas cosas que traerá Windows 11. Pero ya pasemos al siguiente tema de este programa, y es en relación con las criptomonedas y las monedas digitales. Tenemos unos datos muy interesantes que vamos a compartir con ustedes.
Bueno, hoy Juan nos trae una super noticia de una nueva moneda digital. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son las criptomonedas para los que no somos muy duchos. Entonces, escuchen muy bien. Las criptomonedas son un sistema monetario cuya función es concebida de la misma manera que las divisas tradicionales. Es decir, sirven para realizar transacciones. Por ejemplo, la compra de un determinado artículo o el pago por unos servicios determinados. En la actualidad, cada vez son más las empresas que aceptan criptomonedas como método de pago. Sin embargo, su funcionamiento es totalmente diferente a las monedas tradicionales. Las criptomonedas son monedas virtuales, es decir, no se materializan en forma de monedas o billetes y no se emplean tarjetas de débito o de crédito para realizar transacciones. Además de eso, no se almacenan en entidades bancarias. En su lugar, lo hacen en carteras virtuales. Por otro lado, al contrario de las divisas tradicionales, estas no están respaldadas por ninguna institución financiera o gobierno estatal. Bueno, en el mundo existen muchas criptomonedas y una de las más conocidas o la más famosa es el Bitcoin. Sin embargo, en la actualidad existe una amplia variedad de criptodivisas. De hecho, por ejemplo, Venezuela tiene su propia criptomoneda que se llama el Petro. Entre las más conocidas y rentables destacan el Ethereum, el Litecoin, Ripple, NEM o el Dash. Incluso ahorita el señor Elon Musk lanzó su propia moneda virtual. Entonces, bueno, pues hay gran variedad y es un nuevo mundo que se abre para la economía.
Perfecto, Camilo. Y es importante hacer un par de aclaraciones, porque hay gente seguramente que le dará mucha duda, pues les dará muchas preguntas todo este asunto de las criptomonedas. Por ejemplo, como lo dijiste ahorita, el Petro efectivamente es una criptomoneda, pero a diferencia, por ejemplo, del Bitcoin, el Petro está respaldada por el petróleo y su valor en teoría depende pues también del mercado del petróleo. Sin embargo, pues también hay otras variaciones, como la misma forma de la economía venezolana, que también hace que pues esta criptomoneda pues esté un poco entre signos de interrogación y quizás no se pueda equiparar tanto como una moneda como el Bitcoin. El Bitcoin funciona básicamente con la regla clásica del mercado, oferta y demanda. Hicieron una cantidad X de Bitcoins y no van a hacer absolutamente más, y el mercado pues precisamente le da el valor. Por eso es una moneda totalmente volátil. Puede un momento subir mucho dependiendo de muchos factores, como un momento puede bajar. Hace algunos meses estuvo más o menos como unos $60,000 un solo Bitcoin. En la actualidad está alrededor como de $30,000 o $40,000, por ejemplo, con algunas cosas que pasaron en el mercado. Algo relacionado, por ejemplo, con el asunto de Elon Musk, con su negativa a usar precisamente la criptomoneda del Bitcoin para hacer sus transacciones, y también con el surgimiento poco a poco de la moneda digital china. Y es precisamente de esa moneda digital china que les voy a hablar. Y es que en abril del 2020 empezó el plan piloto para poner a prueba la moneda digital china, que lleva el nombre de Yuan Digital. Algunos lo llaman Crypto Yuan, sus siglas son DCEP, que básicamente se traduce en una moneda para ser digital, valga la redundancia, y para hacer pagos electrónicos. Y es que el gobierno chino lleva mucho tiempo, o sea, las pruebas empezaron ahorita en el 2020, pero lleva mucho tiempo trabajando en su moneda digital. Porque esta va a ser la primera moneda digital de una potencia, una verdadera potencia económica, en salir al mercado, por lo menos de manera local. Claro, muchos economistas entienden, a pesar de que China pues todavía no lo haya manifestado directamente, pero entienden que lo que le apuesta al gobierno chino es que esta moneda digital se expanda. Y bueno, para entender esta moneda, pongámonos en términos sencillos. Esta es la versión digital del yuan, que es la moneda china, claramente. Es decir, un yuan digital vale un yuan que tú consigues tanto en una moneda o en un billete. Y acá empezamos a diferenciar al yuan digital de una criptomoneda como el Bitcoin. Puesto, en primer sentido, el yuan digital es una moneda totalmente controlada por el gobierno chino. Es decir, su valor no depende de la especulación, como ahorita hablé respecto al Bitcoin, sino precisamente es el gobierno chino, el Banco Central de China, que se llama Banco Popular Chino, es el que determina su valor. Por eso, un yuan digital es igual a un yuan normal.
Bueno, Juan, y acá me cabe una pregunta, y es la siguiente. Por ejemplo, en las criptomonedas, digamos, tradicionales como el Bitcoin, hay mineros que se encargan, digamos, de sembrar, por decirlo así, esas criptomonedas y de revisar, digamos, todas las transacciones en la red. Y eso claramente de manera descentralizada, es decir, ellos lo puede hacer una persona acá en Colombia, otra persona en China, otra persona en Canadá, y cada quien se encarga, si tiene el conocimiento, digamos, digital y los equipos, de poderlo hacer. ¿Cómo pasará eso en la moneda china?
Muy buena pregunta, Camilo. Porque precisamente en relación la moneda digital china con una criptomoneda se pueden comparar cuestiones técnicas, algunas cuestiones técnicas desde un punto de vista solamente digital técnico. Pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo por la razón precisamente que tú acabaste de acotar, que es la descentralización del Bitcoin no es igual a la centralización de la moneda digital china. Por ejemplo, la minería que se refiere al proceso de transacción y de obtener recursos a partir de todas las potencias informáticas, se va a encargar exclusivamente el gobierno chino de delegar al Ministerio de Economía y al Banco Central esa función de minería. Absolutamente nadie más lo podrá hacer. Y bueno, esto también toca temas de economía que pues no vamos a profundizar, pero sí es importante entender. Por ejemplo, todos los gobiernos tienen control sobre sus monedas físicas y es la moneda pues local. Hay unos países como por ejemplo Ecuador que tiene el dólar como moneda y no puede, pues básicamente no puede hacer nada. Pero la mayoría de gobiernos pues tienen su propia moneda, la mayoría de países tienen su propia moneda y pueden pues manejar la economía dependiendo como ellos consideren. Entonces ustedes habrán escuchado todos los problemas con la impresión de billetes, pues precisamente esos son los gobiernos tratando de pues, controlar sus economías. El problema precisamente con las criptomonedas, desde alguno de los puntos de vista de algunos gobiernos, casi la mayoría, incluso potencias occidentales, es que pues como un Bitcoin, por ejemplo, no se puede controlar, es totalmente descentralizado, un gobierno tiene cero maniobra sobre cualquier tipo de efecto que pueda tener esta moneda. Además, por ejemplo, con lo que acotaba en su intervención Camilo, pues las criptomonedas como el Bitcoin también gozan de un anonimato. Un gobierno precisamente lo que intenta es controlar. Mucho más en las relaciones que tienen que ver con sus finanzas. Tienen que saber qué finanzas se hacen, qué transacciones se hacen. Y precisamente las criptomonedas cuestionan ese tipo de control. Pero enfocándonos ya en el asunto del yuan digital, hay que ponernos en contexto. China es una potencia mundial económica y probablemente en algunos años será la primera potencia mundial desplazando a Estados Unidos. En China, las cuestiones digitales están tomando muchísima, muchísima fuerza. No es que se haya implementado ya totalmente el uso de un yuan digital, pero sí desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, los pagos digitales se vienen haciendo casi en todo tipo de población. No solamente los más ricos, sino incluso las personas que piden dinero en la calle, piden con códigos QR para que le depositen en sistemas, por ejemplo, como WeChat o como Alibaba, que si los comparamos acá en Colombia, podría ser algo, una especie de Nequi, de PayPal y este tipo de soluciones informáticas para hacer pagos electrónicos. Y es acá donde el gobierno chino, precisamente controlando su funcionalidad, también pues lo va a abrir para absolutamente todo mundo en China. No solamente va a ser el Banco Central Chino el que va a emitir este tipo de moneda digital, sino también, por ejemplo, bancos comerciales podrán también hacer transacciones con el yuan digital. Y es acá también que hay que entender que el gobierno chino le apuesta precisamente a la facilidad de usar su moneda digital.
Bueno, Juan, y cuéntanos un poquito cómo va a ser el funcionamiento para las personas de a pie, no para las grandes empresas, sino para el ciudadano chino normal que quiera, por ejemplo, utilizar esa moneda.
Pues Camilo, precisamente el gobierno chino lo que trata es de simplificar todo en relación al uso de la moneda digital. Se va a valer, por supuesto, de algo parecido como a las billeteras virtuales, wallets. También se va a poder hacer en aplicaciones del celular. Pero lo importante acá de recalcar es que también se va a hacer por tecnología Bluetooth. Es decir, que no va a depender 100% del internet. Incluso también en tarjetas físicas, porque a pesar de que China sea muy digital, pues no todo mundo, no todo y la gran población china, pues es ducho en cuestiones, digamos, de manejo de celulares. Habrá población mayor que de pronto no entiende. Para ellos también se va a habilitar unas tarjetas físicas donde también van a utilizar yuanes digitales. Es decir, y teniendo en cuenta las pruebas que se han hecho, la mayoría de comentarios precisamente es destacando su agilidad, la rapidez para hacer una transacción. Simplemente un escáner, ya sea con el celular o con una tarjeta, y ya está lista la transacción. A esto le ha apostado el gobierno chino. Entonces, teniendo cuenta esto, nos damos cuenta pues a lo que le está apostando el gobierno chino, y le está apostando absolutamente con todas las ganas a este proyecto, que no es ahorita del 2020, sino como lo destaqué desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hizo una inversión de 40 millones de yuanes digitales para regalarlos en una especie de sorteo para que se utilizaran en cualquier tipo de transacción, sea comprar un café en Starbucks, una hamburguesa, también para hacer entre empresas transacciones. Y adicionalmente, hace una semana habilitó unos aproximadamente 3.000 cajeros electrónicos para sacar, convertir yuanes digitales a yuanes normales. Y hay que también pensar en algo geopolítico, porque esto tiene que ver también con la guerra económica entre China y Estados Unidos. Y es precisamente el control sobre la economía. Ahorita China lo sustenta sobre la base de una soberanía económica, pues que todavía no se tiene, porque casi todos los países, incluso hasta China, todavía depende mucho del dólar. Entonces, cuando implementas un sistema así, tienes total control sobre la economía. Por ejemplo, si vas a saber precisamente en qué momento cualquier ciudadano hace una transacción con el yuan digital. Es decir, si China logra instaurar, y como lo está haciendo, y al paso que lo está haciendo, este sistema de pago digital por todo su país, para empezar, va a tener total control, evitando, por ejemplo, asuntos de especulación, asuntos de lavado de dinero, asuntos de corrupción relacionadas con transacciones, y todo esto porque el gobierno chino sabrá en qué momento, a qué hora, qué persona en el país chino hace una transacción con la moneda digital. Pero lo más importante, y ahora sí es del asunto geopolítico, es la proyección para convertir esta moneda china en un tipo de divisa de cambio internacional. A esto es verdad lo que le apunta. Ellos no lo van a aceptar, pero la mayoría de economistas lo entienden así. Claramente, China, al ser potencia, pues muchos países están dependiendo cada vez más del mercado chino, y pues también tiene sus propios aliados ideológicos y también geopolíticos que pueden hacer estrategias para depender cada vez menos del dólar. Y es que es más, eso está pasando. incluso, o sea, es tanta la relevancia del país chino en su relación con la economía que el Bitcoin, una de las razones de que el Bitcoin bajara, entre otras cosas, como lo habíamos anotado, era precisamente que la moneda china va a totalmente pulverizar cualquier tipo de transacción que se pueda hacer, por lo menos en su país, en el Bitcoin, aunque todavía no es 100%, pero sí que lo ha hecho poco a poco. Y solamente queda esperar, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos del 2022, que son los Juegos Olímpicos de invierno que se van a hacer en este país, y que seguramente, a pesar de que no lo haya anunciado oficialmente, pero seguramente va a imponer su moneda digital como principal medio de transacción comercial entre personas en los Juegos Olímpicos de ese año.
Bueno, Juan, muchas gracias por esa súper información. Realmente las criptomonedas llevan, digamos que, convulsionando el mundo económico mundial hace muchos años, y pues ahorita con este nuevo, con su nueva moneda, pues va a hablar. Y pues obviamente China, que es de las economías, si no la más grande de todo el mundo. Y ya para cerrar, nuestro último tema es una pequeña segunda parte, porque Juan más adelante en nuestro próximo podcast va a hablar un poco más sobre la noticia de HBO Max, que la trabajamos el podcast pasado, pero ahorita Juan nos trae algo porque ya creo que ya estuviste chismoseándola, ¿no? Ya es suscriptor acá el viejo Juan. Cuéntanos un poquito qué viste ya viviendo esta nueva plataforma de streaming.
Así es, Camilo. Pues precisamente el 29 del mes de junio se estrenó HBO Max en Colombia. Y acá yo pude notar, por supuesto me inscribí, acá pude ver recién el día que lanzó para ver todos los aspectos de la plataforma, y quiero destacar algunas cositas pequeñas. Por ejemplo, cosas innovadoras. Como por ejemplo ver gratis algunos capítulos de series aclamadas solamente creando tu perfil. Es decir, como en todas las plataformas, tú tienes que crear un perfil y poner tu dirección y poner tu clave. Solamente por esto, si lo creas en HBO Max, podrás ver 2 o 3 capítulos de una serie, por ejemplo, de Friends o de Game of Thrones, sin ningún costo. Por supuesto, esto lo utilizan para motivar a que te suscribas a alguno de los planes de esta plataforma. Y complementando esto, algo muy importante, y es para los que igual éramos amantes, sí, de las series de HBO, de los productos de HBO, pero pues odiábamos la plataforma, pues hay que decir que es totalmente, totalmente distinto. O sea, HBO Max abandonó lo obsoleto de la plataforma que era HBO Go. En cuanto, por ejemplo, a la línea de tiempo para adelantar, como por ejemplo también el asunto de la organización dentro de la misma plataforma por categorías claras, esto es exactamente similar a Netflix o a Amazon Prime. Claro, algunas pequeñas diferencias, pero la tecnología es básicamente la misma. Y es que precisamente teniendo en cuenta lo obsoleta que era la plataforma HBO Go, pues a uno le toca destacar cosas como la creación de 5 perfiles, porque sí, no se podía hacer. Y ahorita pues lo podemos hacer claramente. Y ya depende del plan la cantidad de pantallas. Hay planes con 3 pantallas, otro con una sola o otro con 4. Asimismo, así como también lo podemos hacer en Netflix, también permite descargar series, que es algo también muy importante para muchas personas, pero igual, eso no existía en HBO Go. Pero lo importante, lo que la mayoría de personas quieren saber, el catálogo. Pues acá voy a mencionar 2 cosas pequeñas. Ya la próxima semana me voy a extender más de qué catálogo hay, qué series hay, qué próximos estrenos hay para poder acá compartir con ustedes. Pero por ejemplo, no está todo lo que tú encuentras, por ejemplo, en el servicio de HBO Max en Estados Unidos. Esto porque el servicio que está acá en Latinoamérica es mucho más económico que el de Estados Unidos. Acá pagamos desde planes, como informé la vez pasada, 14,000 pesos hasta de más de 30,000 pesos. Pero en Estados Unidos los planes de HBO Max rondan a partir de los $15. Por eso tienen muchísimo más contenido y muchas más exclusividades. Entonces, para mencionar los 2 aspectos pequeños, TNT no tiene absolutamente nada en esta plataforma de HBO Max en Latinoamérica. Y Adult Swim, por ejemplo, lo único que sí nos ofrece pues es la aclamada Rick and Morty, todas sus temporadas, que eso sí, la amo y la adoro, y la podemos ver ahí completa, pero es el único producto de Adult Swim. Y ya para analizar mucho más del contenido y también otras franquicias que tampoco podemos encontrar contenido en HBO Max Latinoamérica, a diferencia del de Estados Unidos, pues ya me centraré la próxima semana para compartir con todos ustedes.
Bueno, y se llegó el final de este segundo podcast. Escríbanos también en nuestras redes sociales, que esta semana estarán disponibles, para mirar qué contenido, qué cosas quieren saber sobre el mundo digital. Juanchito, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, despídete, Juan.
Muchas gracias a todos acá en La Onda Digital y nos veremos la próxima semana con mucho más de este gran universo digital que traemos para ustedes.